Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Buenas tardes. El Partido Popular y Vox citarán a Begoña Gómez en la primera sesión de la Comisión de la Asamblea de Madrid, que tratará de averiguar si hubo un trato de privilegio hacia ella por parte de la Universidad Complutense. El portavoz de los populares en el Parlamento Autonómico, Carlos Díaz Pache, ha avanzado otros nombres.
Vamos a proponer también que comparezca el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, como responsable máximo de esta universidad. Y a tenor de las respuestas que podamos ir recabando en esta comisión, nos plantearemos también pues citar a Pedro Sánchez y a otros altos cargos del Gobierno.
Esa comisión arrancará mañana con su constitución. Además, estamos pendientes de la Audiencia Provincial de Madrid, que hoy retoma el análisis de los recursos de la Fiscalía y la defensa de Begoña Gómez, que piden acotar o archivar la investigación abierta contra ella por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Y este lunes estrenamos nueva semana y se pone en marcha en Madrid la campaña de vacunación frente a la gripe y el coronavirus. Se va a prolongar hasta el día 31 de enero. Los primeros grupos a los que ya se está inmunizando son las personas a partir de 60 años y los niños de entre 6 meses y 4 años. Después irán pasando el resto de grupos de población en función de su nivel de riesgo. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha sido testigo de los primeros pinchazos en un centro de salud de Somosaguas.
Para no enfermar y luego para no contagiar. Esto va a hacer que tú no te pongas malo y que si no te pones malo, por tanto, no puedas contagiar a personas frágiles que puedan estar a tu alrededor.
Y este lunes, este 7 de octubre, se cumple un año de este momento. El grupo terrorista Hamas lanzaba un ataque coordinado contra las comunidades israelíes situadas en la frontera con la Franja de Gaza, que se saldó con más de 1.200 muertos y 15.000 heridos. Además, más de 250 personas fueron secuestradas. El de hoy es un día de homenaje a las víctimas. Entre los fallecidos hubo dos ciudadanos españoles, Maya Villalobo e Iván Illarramendi. Sus familiares les han recordado durante un acto celebrado esta mañana en Madrid.
No murió sola, murió acompañada por otros soldados, muchas de las cuales eran sus íntimas amigas. Maya, por tanto, murió rodeada de amor. Eso me consuela una pizca, ¿no? Un poco.
Seguimos todavía con el corazón encogedísimo. Y como Iván hubiera dicho, no, Ander, no pares, por lo menos lucharemos hasta encontrar la justicia y con ello que venga la paz.
Aquellos atentados provocaron una respuesta de Israel que ha ido creciendo en intensidad y también en extensión. Acumula cerca de 42.000 cadáveres en una franja de Gaza totalmente devastada con cientos de miles de desplazados. La ofensiva hebrea, sin embargo, no se ha quedado ahí. Se ha extendido hasta sumar a día de hoy 7 frentes distintos y por ahora la solución del conflicto parece estar muy, muy lejos a pesar de los continuos llamamientos a la paz de la comunidad internacional. Son algunos asuntos con los que arranca la semana informativa, pero hay más. Titulares con Enrique López. Y tenemos que hablar de una nueva fuga de solicitantes de asilo en el aeropuerto de Barajas.
Solo 4 días después y con el mismo modus operandi a través de un agujero en el falso techo. 6 solicitantes de asilo marroquíes se han fugado de la sala de acogida del aeródromo madrileño. 3 de ellos no han sido localizados todavía. Raúl Domínguez, del sindicato CEPTE Policía.
Lo último que sucedió, y esta vez es muy parecido, tiene un modus operandi muy similar, que es que acceden al falso techo y desde ahí, pues al final por conductos, etcétera, acceden a la calle. Lo que no entendemos es cómo por parte de la jefatura de ese puesto fronterizo no se han tomado medidas para que esto no vuelva a suceder. Estas salas no están adecuadas para el uso que se les está dando.
Semana importante para las obras de soterramiento de la A5.
El próximo viernes está previsto que comiencen los trabajos de señalización, mientras desde Más Madrid critican el plan de movilidad del consistorio y hacen su propia propuesta con 7 buses lanzadera, gratuidad de la R5 y carriles reservados en la M40 y la A6. Rita Maestre y la respuesta del delegado Borja Caravante.
Lo que no es nada más que humo, porque es humo pretender solucionar el problema de tráfico público y privado que se va a producir en esa zona con un refuerzo de un total de un autobús por línea.
O sea que el refuerzo de la MT les parece poco y el de metro le parece mucho. Nosotros estamos reforzando en función de la demanda y por tanto lo que no vamos a caer es en la ridiculización que ellos quieren llevar a este plan de movilidad.
Denuncia de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
Aseguran que el Senado votará mañana una reforma legal que permitirá a 44 presos de ETA salir antes de prisión al suprimirse un artículo que impedía hasta ahora que esos condenados pudieran descontarse las penas que han cumplido en Francia. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, Borja Sémper del PP.
Es una tramitación parlamentaria absolutamente pacífica. Fíjese que en el Congreso se votó por todos los grupos parlamentarios, por todos sin excepción, por el PP, por Vox, por todos los grupos parlamentarios.
Vamos a hacer todo lo posible para revertirlo. Mañana vamos a votar, obviamente, en el Senado en contra. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Pues es un error generalizado en el que han incurrido por unanimidad todo el Congreso de los Diputados.
Los empresarios madrileños favorables a las bajas médicas flexibles.
A la propuesta del Ministerio de la Seguridad Social de implantar bajas flexibles que permitan a trabajadores de baja médica reincorporarse a su puesto de trabajo en determinados supuestos, como ocurre ya en otros países europeos. Miguel Garrido, presidente de CEIM.
Creo que hay muchas personas, y todos conocemos ejemplos, que tienen bajas muy alargadas, continuadas, que quizás les impide realizar la actividad normal, pero no toda la actividad, y a lo mejor eso, mediante acuerdos con los propios trabajadores de la empresa y, por supuesto, con las autorizaciones médicas, con el propio respaldo de los médicos, pues creo que puede ser una buena fórmula para todos.
Y completamos esta portada con el titular del deporte. Lo tiene Laura Cabrera.
El Atlético de Madrid se marcha a 7 puntos del liderato al parón de selecciones. Los rojiblancos cerraban ayer la jornada en Primera División con un empate a 1 ante la Real Sociedad en Anoeta. El gol inicial de Julián Álvarez en el minuto 1 quedó neutralizado por un golazo en las postrimerías del encuentro de Susic. A la 1 de la tarde han quedado concentrados todos los internacionales de la selección española. Jugarán 2 partidos de la Liga de las Naciones ante Dinamarca y Serbia y con bastantes cambios en la concentración y en la convocatoria inicial de Luis de la Fuente. Motivados por las lesiones. La más grave, sin duda, la de Dani Carvajal, que será operado los próximos días de la rodilla y que se pierde el resto de la temporada. La última reacción sobre esa lesión ha sido la de José Lu, compañero en la selección y cuñado del madrileño.
Bueno, he estado con él ayer y bueno, está triste por lo sucedido, pero bueno, seguramente, ya te digo, nos dará una lección. Para mí es mi familia y lo siento como si lo hubiese sentido yo. La verdad que bueno, le deseo la mejor de las recuperaciones porque se lo merece y bueno, seguramente por su forma de ser y por lo profesional que es, se recuperará muy bien y volverá más fuerte que nunca, seguro.
También causa baja el jugador del Barça, Ferran Torres, estará 2 meses de baja, y Brian Gil, que había sido convocado ayer, pero que finalmente no acudirá por molestias físicas. Sí lo hace el jugador de Osasuna, Brian Zaragoza.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vamos a comprobar cómo se circula a esta hora por las carreteras madrileñas. Se lo preguntamos a Lucía Andújar en la Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la entrada a Madrid por la A42 a su paso por Parla. Al margen de esto, circulación muy tranquila. Por fortuna no se registran más incidencias, pero aún así desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Natalia Ruiz está en el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Se va incrementando el tránsito de vehículos en la ciudad, lentamente pero sin grandes complicaciones por el momento. En la M30 los desplazamientos son fluidos, al igual que en las salidas hacia el extrarradio, pero en estos momentos, en la salida desde la M30 en sentido norte a la calle Alcalá, tengan precaución, sepan que hay un vehículo que está ocupando el carril derecho. En el interior, en general también, ligereza en todos los trayectos, algo de tránsito en puntos habituales, como la Plaza de Cristo Rey en superficie, sea Bermúdez y José Abascal hasta Gregorio Marañón, e en toda la céntrica calle de la Gran Vía, en ambos sentidos de circulación y en los paseos de Recoletos y Prado. En el este no cesa tampoco el tránsito de vehículos en Avenida América, su paso por el intercambiador o en las calles Alcalá y O'Donnell, en ambos sentidos de circulación.
El tiempo.
Ahora sí que sí, ya está aquí el otoño. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tenía que marchar en algún momento ese veroño, esas temperaturas cálidas, ese veranillo de San Miguel. Pues bien, ya llega el otoño de lleno y la lluvia que está llamando a las puertas de la sierra irá extendiéndose a lo largo de la tarde y noche al resto de la comunidad, impulsada por ese viento que ya empieza a activarse, viento de suroeste que puede soplar con rachas fuertes en zonas altas de la Comunidad de Madrid. Ojo que a partir de las 4 de la tarde hasta la medianoche, la Agencia Estatal de Meteorología activa el aviso por tormentas en el arco sur de la comunidad, sobre todo comarca de Las Vegas, de Henares también, zonas del suroeste, donde podrían caer esas tormentas con más intensidad. Hoy la máxima no más allá de los 22 o 23 grados, por tanto ya se nota un descenso significativo.
¿Y qué podemos adelantar para mañana, Antonio?
Pues que las temperaturas siguen bajando y que el ambiente seguirá muy cargado de nubes mañana, sin precipitaciones en principio, salvo durante la mañana o primeras horas del día, y amaneceremos ya con 13 grados. Ya vuelve un poco el ambiente frío, máximas en el entorno de los 20, que por otro lado son normales para esta época del año, y el viento va a seguir siendo protagonista esta semana, una semana en la que la inestabilidad y este meteoro, el viento, van a ser los protagonistas.
Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid, en la producción Patricia Fernández, Quique Viso en la técnica.
Comunidad de Madrid, a la vanguardia de la tecnología.
¿Sabes si son seguras y auténticas las páginas web por las que navegas? Verifica siempre que accedes a enlaces conocidos y nunca pinches en enlaces que no conoces o con direcciones acortadas.
¿Qué pasará?
Rafael vuelve a Madrid con su gira triunfal. 20-21 de diciembre en el Wizzing Center. Compra tus entradas en rafaelnet.com y El Corte Inglés. Rafael en concierto.
El único museo Picasso del mundo, situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Conéctate a la nueva teleasistencia avanzada de la Comunidad de Madrid. Contarás con el seguimiento y atención personalizada de psicólogos, personal de enfermería, terapeutas y fisioterapeutas. Además, se incorporan detectores de movimiento, de caídas y sensores de fuego, humo o gas. Llama al 012 Dependencia y conéctate a la seguridad de estar tranquilo. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Los ciudadanos que quieran vacunarse frente a la gripe y el coronavirus pueden hacerlo ya desde hoy. La Consejería de Sanidad ha iniciado la campaña de inmunización simultánea frente a estas dos enfermedades, que se prolongará hasta el 31 de enero. Y Carlos Sánchez Blas, como es habitual, los primeros pinchazos son para las personas mayores y los colectivos considerados de riesgo.
Sí, de hecho, la primera fase se centra en mayores de 60 años.
¿Qué tal?
¿Bien? Muchas gracias, muy bien. Todos los años lo hacemos, o sea que nunca lo he dejado.
Y también en niños de entre 6 meses y 5 años de edad.
¡Ya está! ¡Ya
está! El pinchacito siempre duele, pero la novedad son las dosis intranasales para menores de entre 2 y 4 años.
La tranquilidad porque ves un lloro menos. Y sobre todo creo que dicen que para los que tienen la edad de 2 años es más efectivo porque es un virus activo, creo. Y entonces, pues, más tranquilidad porque es mucho más eficaz y mucho más rápido.
La consejera Fátima Matute ha presentado esta campaña de vacunación en el Centro de Salud de Somos Aguas, en Pozuelo de Alarcón, y casi se anima a pinchar.
¿La podía pinchar yo?
Bueno, si se atreve yo le paso el relevo.
Por atreverme,
sí, pero... Relájeme un poquito, corazón.
¿Eh? Ahora. Usted para no seguro todavía.
Para no enfermar y luego para no contagiar. Con lo cual, como sociedad, además, la sociedad madrileña es muy generosa. Al igual que somos ejemplo en donaciones y en trasplantes, también en la adherencia a la vacunación somos de las comunidades autónomas que más población se vacuna. Esto va a hacer que tú no te pongas malo y que si no te pones malo, por tanto, no puedas contagiar a personas frágiles que puedan estar a tu alrededor.
La comunidad va a destinar más de 21 millones de euros. Los profesionales de enfermería siempre están preparados. ¿Cómo os sentís protegiendo a tanta gente?
Bueno, en realidad es nuestro trabajo y lo hacemos encantadas y siempre pues porque conseguir una mejoría.
A partir del 21 de octubre se ampliará a embarazadas y también a personas de más de 5 años en condiciones de riesgo.
El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas están trabajando en un documento que unificará medidas de prevención y control de las infecciones respiratorias en todo el territorio. La intención de la ministra Mónica García es presentarlo el próximo viernes en el Consejo Interterritorial de Salud.
Este documento pretende cumplir con 3 objetivos. Uno, que es proponer indicadores que nos permitan caracterizar la situación epidemiológica de las infecciones respiratorias agudas, que podamos valorar su transmisibilidad, su gravedad y su impacto. 2, establecer escenarios de riesgos basado en esos indicadores. Y 3, proponer recomendaciones para cada uno de esos escenarios de riesgo que ayuden a reducir el impacto de las infecciones respiratorias.
Cambiamos de asunto. Madrid sigue consolidándose como la comunidad autónoma más competitiva fiscalmente. En 2023 repitió por 5.º año consecutivo al frente de ese ranking que cerró Cataluña. Eva Prat, del gobierno madrileño, satisfecho porque considera que ese éxito es producto de su apuesta por las rebajas fiscales.
Son 7,2 puntos sobre 10 la calificación que obtiene Madrid de nuevo por encima del resto de comunidades. Dice el gobierno regional que no hay recetas mágicas, sino un modelo que apuesta por la eliminación de trabas, la certidumbre y los bajos impuestos. Rocío Albert, consejera de Economía, Hacienda y Empleo.
Que desde que la presidenta Díaz Ayuso gobierna, pues hemos tenido más de 21 bajadas de impuestos y además hay 8 más en tramitación, es decir, vamos a estar al lado de los 30, de las 30 bajadas, y eso ha supuesto no solo que no recaudemos menos, sino que recaudemos más y que podamos ahorrar a los contribuyentes madrileños 8.500 euros por cada contribuyente, y la bajada total ha sido de más de 13.500 millones de euros.
Las ventajas del modelo fiscal de Madrid las ha resumido Cristina Enache, economista de la Tax Foundation.
Eso es lo que nosotros siempre recomendamos, que todos los años se deflacten las tarifas con la inflación, y por otro lado no tiene impuestos autonómicos propios. Sin embargo, puede mejorar, por ejemplo, reduciendo el tipo del impuesto sobre la renta, el tipo mínimo, hasta el 8%, porque hay otras comunidades autónomas que así lo han hecho.
Y se va a seguir mejorando en la fiscalidad, ha dicho Albert, que recuerda que pese a los bajos impuestos, Madrid es la comunidad que más se recauda, casi 105.000 millones de euros.
El presidente de CEIM, la patronal de los empresarios madrileños, no ve con malos ojos la propuesta de bajas flexibles que ha planteado la ministra de Seguridad Social. Miguel Garrido cree que hay que analizarla en las mesas de diálogo social y dar margen a la negociación, al igual que ocurre con las conversaciones sobre la reducción de la jornada laboral, Raquel Ruiz.
Porque los empresarios no están dispuestos a aceptar a cambio de nada la reducción de la jornada laboral. Mensaje del presidente de la CEIM, Miguel Garrido.
Nosotros lo que pedimos a las administraciones, en este caso sobre todo, especialmente a la vicepresidenta Yolanda Díaz, es respeto. Respeto para la negociación, que no se trate de imponer medidas de que está por ver cuál sería su eficacia.
Sobre la financiación singular de Cataluña, Garrido critica un modelo que solo responde, dice, a intereses partidistas.
Debemos alzar la voz para que no se lleve a término este disparate. Lo debemos alzar toda la sociedad y, entre ellos, la sociedad empresarial.
Y críticas al gobierno de España también por su política de impuestos y de subvenciones. La patronal lamenta que no se cuente con ellos para la creación de riqueza.
A mí me encantaría que a mi gobierno también le gustara que las empresas tuvieran beneficios, que ganaran dinero para provocar más riqueza, más crecimiento económico, más empleo y más bienestar. Y creo que eso no sería pedir demasiado.
Garrido agradece que en Madrid se piense de otra manera. Somos la comunidad, dice, que más ha crecido durante los 16 últimos trimestres gracias, según los empresarios, a las políticas fiscales del Gobierno Popular.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Día clave en el caso Begoña Gómez. La Audiencia Provincial de Madrid retoma hoy el análisis de los recursos de la Fiscalía y de la defensa de la mujer del presidente Pedro Sánchez, que piden acotar o archivar la investigación abierta contra ella por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, pendiente de la decisión de ese tribunal está Lupe Ortiz.
Segundo intento de la Audiencia Provincial de Madrid para fijar el futuro del caso Begoña Gómez. Los magistrados de la sección 23, reunidos este lunes, pueden decidir tres cosas: que la investigación del juez Peinado continúe, archivarla o delimitar esa investigación abierta por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Esta última opción se vislumbra como la más probable. Hace justo una semana estaba señalado un encuentro similar al de hoy, pero los magistrados de la audiencia comprobaron que faltaba documentación, en concreto el recurso presentado por la mujer de Pedro Sánchez solicitando el archivo de la causa, que considera prospectiva y general. Ese error se subsanó y la decisión se va a adoptar hoy, también en respuesta al recurso de la Fiscalía, que en su caso solicita que se aclare qué es exactamente lo que se está investigando en el juzgado 41 de Madrid. Decisión, como decimos, que será adoptada hoy, pero que conoceremos en detalle en los próximos días.
Mañana se constituirá la comisión de la Asamblea de Madrid que va a investigar los vínculos de Begoña Gómez con la Universidad Complutense. Los grupos de la Cámara ya han elegido a sus representantes en esa comisión y ultiman el listado de peticiones de comparecientes. El Partido Popular y Vox citarán a la esposa de Pedro Sánchez, José Frutos.
Hola, ¿qué tal? Sí, la comparecencia de Begoña Gómez en la comisión es ya segura al incluirla el PP con mayoría absoluta en sus peticiones para la primera sesión de trabajo. También reclamará para esa primera sesión la presencia del rector Joaquín Goyache. De sus testimonios dependerá que se cite o no al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Carlos Díaz Pache, PP.
Si de los testimonios de otras personas de la universidad se entiende que el presidente del gobierno, como tal, desde Moncloa, como presidente o como marido de la codirectora de las cátedras, ha podido participar de esas reuniones buscando patrocinios o esas reuniones definiendo el programa de estas cátedras, pues quizás sea interesante que acuda aquí y que lo explique.
El llamamiento a Begoña Gómez lo comparte Vox. Íñigo Enríquez de Luna.
Sí, vamos a citar a Begoña Gómez, no como el Partido Popular no hizo en el Senado. Y desde luego vamos a citar a todas aquellas personas que puedan arrojar luz sobre lo que ha pasado en esta cátedra tan sospechosa.
Pero la izquierda ve en todo esto un mero show para atacar al presidente Sánchez. Manuela Bergerot, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE.
De lo que debería tratar esta comisión, precisamente, es de la infrafinanciación de las universidades públicas madrileñas y de la proliferación de universidades privadas sin estándares de calidad.
En vez de hacer una comisión en Madrid para ver qué está pasando de verdad con la universidad pública, cómo se está dejando de financiar y dejando caer por parte del Partido Popular una institución que es clave para el futuro de Madrid, en vez de eso vamos a hablar de otra cosa, que es del show que quiere montar el PP en esa persecución y la obsesión constante que tiene con Pedro Sánchez, ¿no?
La comisión, como decía, se constituye mañana, pero previsiblemente no será hasta el próximo 13 de noviembre, cuando se celebre esa primera sesión con comparecientes.
Gracias, Pepe. Y acabamos de conocer la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid sobre los recursos de este caso, del caso Begoña Gómez. La Audiencia rechaza cerrar la causa, pero la acota y ordena al juez Juan Carlos Peinado que deje fuera el bloque relacionado con Globalia y el rescate de Air Europa, por lo que el magistrado solo podría continuar investigando sobre los contratos que se encuentran bajo sospecha y también sobre la relación profesional de Begoña Gómez con la Universidad Complutense de Madrid. 2:25.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento solidario.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Este martes vuelve a sonar el himno de la Champions femenina en Onda Madrid. Desde las 9 de la noche, por el 106 de la FM, os contamos el estreno del Real Madrid en la fase de grupos ante el Chelsea en Londres. Un partidazo. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
¿Eres propietario de una segunda vivienda? Ahora con el plan Alquila de la Comunidad de Madrid puedes maximizar tus ingresos y asegurar tu propiedad con toda tranquilidad. Asistencia especializada, asesoría jurídica, beneficios fiscales y seguro de impago gratuito hasta 3 años. Plan Alquila. Tu vivienda en buenas manos. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Comienza una semana importante para las obras de soterramiento de la A5. El próximo viernes está previsto que se inicien los trabajos de señalización. La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital ha explicado hoy sus propuestas alternativas al plan de movilidad del consistorio. Lo ha hecho Rita Maestre junto a los portavoces de la formación en Alcorcón y en Móstoles, Mar García.
Desde Más Madrid se proponen 7 buses lanzadera gratuidad de la R5, carriles reservados en M40 y A6 para autobuses, más cabeceras para los interurbanos, refuerzo de metro cercanías y MT, un plan de movilidad, dicen, con más sentido común que el de Almeida. Rita Maestre, portavoz de Más Madrid.
Es humo pretender solucionar el problema de tráfico público y privado que se va a producir en esa zona con un refuerzo de un total de 1 autobús por línea. Da como vergüenza decirlo, no sé cómo no se le ha caído la cara de vergüenza al explicar que su medida estrella de refuerzo del transporte es 1 autobús por cada una de las 6 líneas afectadas en esta zona.
Desde Alcorcón y Móstoles, Más Madrid refuerza sus peticiones. Trinidad Castillo, Alcorcón, Emilio Delgado, Móstoles.
Aquí es como un brindis al sol. Yo voy a hacer las obras, sé que esto va a suceder, sé que la gente va a poder y tener serias dificultades en sus desplazamientos.
Y dejen de utilizar a los madrileños, especialmente a los de la zona sur de Madrid, como rehenes de la enésima batallita entre administraciones públicas.
El delegado de Movilidad, Borja Caravante, recuerda que el gobierno de Sánchez tiene mucho que decir.
Que hasta ahora lo que no sabemos es lo que va a hacer el gobierno de la nación. Y Rita Maestre conforma, su partido conforma parte de ese gobierno que lo que ha decidido es no apoyar a los vecinos de la 5 y no apoyar a los vecinos de los municipios de alrededor ofreciendo alternativas de movilidad.
Nueva carta de Cibeles a Fomento, la cita con Alcorcón la próxima semana.
Asuntos internos de la Policía Municipal de Madrid ha abierto un expediente a la gente que en la pasada campaña electoral retiró una lona de Más Madrid con el número de fallecidos en las residencias durante la pandemia. Ahora se llamará a declarar a testigos y se recabarán pruebas que se utilizarán para decidir sobre una posible sanción. La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha exigido disculpas a la vicealcaldesa Inmaculada Sanz, que también es la delegada de seguridad en el Ayuntamiento de la capital. Responde el delegado de Urbanismo, Borja Caravante.
Que pida disculpas a Madrid, que me pida disculpas a mí por las palabras que me dirigió y que asuma su responsabilidad, es decir, que termine el expediente disciplinario que le ha abierto a este agente y que le ponga las sanciones que merece una actuación tan reprobable como la que hizo.
Porque siempre se precipita. ¿Dónde está la responsabilidad de la violencia que haces en este caso con la actuación de un policía municipal que actúa de oficio y que además, consecuentemente, la policía municipal lo que abre es un expediente para esclarecer las causas y ver si hay alguna responsabilidad por parte del policía? Lo que tiene que hacer Rita Maestre es asumir sus responsabilidades.
Acabamos de escuchar las señales horarias de las 2:30 de la tarde, momento en el que comenzamos nuestro repaso a la actualidad de los municipios madrileños, y lo hacemos con una polémica que viene de largo. Los vecinos de Pelayos de la Presa se han movilizado contra la construcción de una nueva depuradora, ya no por la instalación en sí, sino por el sitio que ha elegido el canal de Isabel II, Marcos Yebra.
Así es, Elia, se situará a tan solo 30 metros de las primeras viviendas, por eso los pelayeros han levantado su voz contra el proyecto del canal de Isabel II para la construcción de una nueva estación de depuración de aguas residuales en su avenida principal, a escasos metros de una planta de tratamiento de agua potable y una gasolinera. Francisco Avilés, portavoz de la asociación vecinal.
A una distancia de tan solo 500 metros del emplazamiento previsto para la DAR, encontramos más de 250 viviendas que se verían afectadas. El planteamiento de una estación depuradora de aguas residuales adosada a una estación de tratamiento de agua potable es una aberración, más que nada por el riesgo de contaminación que puede producirse.
Además de los olores, consideran que podría tener graves consecuencias medioambientales, sanitarias y económicas. Por eso, tanto los vecinos como el ayuntamiento, con todos los grupos municipales, además de los empresarios locales, se han unido para realizar una recogida de firmas y presentar alegaciones al proyecto. Antonio Sin Hernández, alcalde de Pelayos de la Presa.
Lo que haría sería por la quiebra económica y social del municipio, y entendemos que es una barbaridad, sobre todo siendo un municipio que vive de por y para la gente que nos visita.
Como alternativa proponen actualizar y ampliar la actual depuradora, que no afecta al municipio. Y desde el canal de Isabel II insisten en que la nueva instalación respetará todos los requisitos técnicos, ambientales y sanitarios.
La red de Biogen se amplía en la Comunidad de Madrid. El Ayuntamiento de Ciempozuelos ha formalizado hoy su adhesión a este protocolo de atención a las víctimas de violencia de género. Jaime Domínguez.
Hasta 93 mujeres de Ciempozuelos víctimas de la violencia de género estarán protegidas a partir del próximo mes de mayo por este sistema, del que ya forman parte 38 municipios de la Comunidad de Madrid. El delegado del Gobierno, Francisco Martín, y la alcaldesa de Ciempozuelos, Raquel Jimeno, mostraban su satisfacción por la firma de este convenio.
Bueno, Biogen salva vidas, esto es importantísimo. Muchas veces nos acordamos de Biogen cuando ha habido un asesinato y preguntamos, ¿estaba o no estaba entre Biogen? Pero cada día la protección eficaz de las policías locales, de la Policía Nacional o de la Guardia Civil evita que puedan suceder hechos desastrosos. Y ese carácter de salvar vidas, de proteger eficazmente a las mujeres de Biogen, es fundamental.
Lo que hacemos es mandar un mensaje muy claro, y es que Ciempozuelos tiene tolerancia cero con la violencia machista. Y lo más importante es que no solo estrechamos el cerco a los maltratadores de las mujeres, sino que aumentamos la protección a las mujeres que son víctimas.
El delegado y la alcaldesa también han valorado los datos de criminalidad de la ciudad en los últimos meses. Ambos han señalado que se han reducido los delitos tradicionales, pero que se han incrementado los tecnológicos. La delegación pondrá más guardias civiles en la localidad en las próximas semanas.
Este lunes es un día muy especial para los vecinos de Villamanta, porque hace un año aproximadamente veían cómo una dana causaba estragos en el municipio, destrozando, entre otros lugares, el campo de fútbol municipal. Desde hoy pueden disfrutar de nuevo de esas instalaciones, que además se han inaugurado con una visita que ha revolucionado al pueblo. Begoña Alarcón.
Sí, la visita de Luis de la Fuente, José Lu y Grimaldo, que en representación de la Selección Española de Fútbol han recogido el Premio Internacional del Deporte de la Comunidad de Madrid. Un orgullo, ha dicho el seleccionador nacional de la Fuente.
La Selección Española representa al fútbol español, y qué mejor sitio, qué mejor lugar que estar aquí disfrutando de este momento, rehabilitando unas instalaciones deportivas y especialmente futbolísticas. Pues no podía ser de otra manera que el fútbol estuviera aquí apoyando esta reconstrucción y esta recuperación tan importante y tan emotiva.
Hoy hace un año que vimos esas instalaciones completamente arrasadas, una de las zonas del pueblo devastadas por la dana, que la presidenta Ayuso visitó enseguida, horas después de la riada. Aquí les prometió a los vecinos que la Comunidad de Madrid no les iba a dejar solos. Hoy el alcalde, Mariano Núñez, ha alabado el cumplimiento de esa promesa.
Palabra cumplida. En esta labor inconcebible de recuperar el pueblo en apenas un año.
10 municipios del oeste de la región sufrieron los efectos de esa terrible dana, que además se llevó por delante la vida de 2 personas. La Comunidad de Madrid ha invertido 60 millones de euros en la reconstrucción de 4 puentes, retirada de 10.500 toneladas de lodo, 3.000 metros cúbicos de enseres, restablecimiento de la red de saneamiento de agua o kilómetros de caminos vecinales. Todo ello fue posible también gracias a los vecinos, especialmente a los jóvenes, que dieron ejemplo aquellas horas. A ellos se ha dirigido la presidenta Ayuso.
Recordamos a estos jóvenes de Villamanta, desesperados, se quedaron sin ir a clase durante unos días, como decía, con cortes, con heridas, sin dormir, totalmente entregados.
La inauguración del polideportivo La Chopera de Villamanta es el colofón a un año intenso de trabajo. Aquí se ha invertido 3,6 millones de euros.
Pasan 35 minutos de las 2 de la tarde.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
El único museo Picasso del mundo, situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Se cumple un año de los atentados terroristas de Hamas contra Israel, en los que más de 1.000 personas fueron asesinadas y otras 252 secuestradas. Hubo miles de heridos. En este año han sido liberados más de 100 de esos rehenes, 71 han muerto y se calcula que otros 64 continúan en manos de sus captores. Aquellos ataques desencadenaron una ofensiva militar de Israel que comenzó en Gaza y que se ha extendido a Líbano, Irán y Yemen. Luis Mínguez.
En torno a un millar de militantes de Hamas atacaron hace hoy un año en Israel distintos kibbutz y un festival de música, provocando la muerte de 809 civiles y 314 militares, además de los secuestrados. 20 días después, el ejército hebreo iniciaba la invasión a gran escala de Gaza, que según la cifra divulgada por el gobierno de la franja en manos de Hamas, ha causado en torno a 42.000 muertes y 97.000 heridos, especialmente en los bombardeos aéreos. Poco después, Hezbollah, desde Líbano, redoblaba el lanzamiento de cohetes contra Israel, replicado muy recientemente con la invasión del primer país, que según cifras del mismo, se ha cobrado ya en torno a 2.000 víctimas mortales. En este año, desde el ataque de Hamas, el gobierno español reconoció a Palestina como Estado, abriendo una crisis diplomática que ha tenido estos días su último episodio con la acusación de Israel de dar cobertura a los terroristas por haberse celebrado estos días en Madrid el Congreso Internacional y manifestación de apoyo de la organización palestina Masar Badil. Nuestro ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, considera injusta la acusación.
Esa afirmación está fuera de todo lugar.
España es un país de tolerancia y donde cualquier forma de incitación al odio, por supuesto el antisemitismo, y hoy es un buen día para recordarlo, no solamente son ampliamente rechazadas por toda la sociedad española, sino que también están en el Código Penal.
Desde Vox acusan al gobierno de Pedro Sánchez de haberse alineado con Hamás y el islamismo más radical. En el caso del actual conflicto entre Israel e Irán, en el Partido Popular tienen claro de qué lado debemos estar. Santiago Abascal, Borja Semper.
Y entendemos que un Estado tiene no solo el derecho, sino el deber de defenderse de una agresión de ese tipo. De hecho, nosotros estamos muy preocupados con la deriva extremista del presidente del gobierno, aplaudido por Hamás, aplaudido por Irán y aplaudido por talibanes.
En la guerra entre la democracia y la teocracia y la dictadura teocrática, debemos, desde luego, es donde está el Partido Popular, con las democracias, en este caso con Israel.
El Papa Francisco ha lamentado hoy la vergonzosa incapacidad de la comunidad internacional para detener la guerra en Oriente Medio.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo denuncia que mañana el Senado votará una reforma legal que permitiría a 44 presos de ETA salir antes de prisión, al suprimirse un artículo que impedía hasta ahora que estos condenados pudieran descontarse las penas que han cumplido en Francia. El Partido Popular ya ha adelantado que tratará de impedirlo. Noelia Ontoria.
Ha sido la Asociación de Víctimas del Terrorismo la que ha dado la alerta. Pone el foco en la reforma de la Ley sobre Intercambio de Información de Antecedentes Penales que, según denuncian, omite la disposición adicional que se incluía en 2014 para impedir que los condenados etarras pudiesen descontarse las penas que han cumplido en Francia. La UBT llama la atención porque la reforma ha sido aprobada por unanimidad en el Congreso por todos los grupos, también por el Partido Popular y Vox. El PP está estudiando soluciones. Mañana, de momento, votarán en contra en el Senado, en el último trámite de la reforma. Borja Semper, portavoz, habla de engaño del Ejecutivo.
Mañana vamos a votar, obviamente, en el Senado en contra y vamos a intentar también, a través de los recursos que podamos tener en el Senado, pararlo. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Pues es un error generalizado en el que han incurrido por unanimidad todo el Congreso de los Diputados. En cualquier caso, este engaño del Gobierno le procuraremos que le pase factura.
Vox, por su parte, reconoce que tampoco se había percatado de este detalle, pero no descarta que sea una trampa del Gobierno y lo estudiarán. José Antonio Fuster.
Es verdad, nosotros lo estamos estudiando. No está del todo claro. Parece una artimaña jurídica. Si es un error, pediremos disculpas a las víctimas, eso inmediatamente.
Desde Sumar, los autores de esa enmienda que elimina la disposición adicional sobre presos etarras, se pronunciaba el diputado Enrique Santiago.
¿Qué me están diciendo? ¿Que no se puede aplicar a un ciudadano vasco, pero sí se puede aplicar, no sé, por ejemplo, al señor Sancho? Es decir, la no aplicación de esta norma supondría que un delito como el del señor Sancho, si se hubiera cometido en la Unión Europea, pues no podría tener beneficios en la ejecución de una condena, en este caso de prisión perpetua, no podría tener beneficios de aplicación en España.
Preguntado por los beneficios etarras, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, explicaba simplemente que se trata de transponer una directiva europea y señalaba precisamente el consenso en el Congreso.
Es una tramitación parlamentaria absolutamente pacífica. Fíjese que en el Congreso se votó por todos los grupos parlamentarios, por todos sin excepción.
La reforma se debate mañana a las 10 de la mañana en el Senado.
La crisis migratoria se agudiza en Canarias. Salvamento Marítimo ha desembarcado en las últimas horas a 103 personas, entre ellas 6 menores. En septiembre llegaron a las islas más de 700 menores. Y mientras sigue el colapso en los servicios de acogida, las negociaciones entre el Gobierno, Canarias y el Partido Popular se encallan tras la decisión de estos últimos de suspenderlas. Flor Carazo.
El Partido Popular presentará una iniciativa en el Congreso para que el Gobierno solicite la ayuda económica de la Unión Europea para afrontar la inmigración irregular. El PP insiste en que las negociaciones sobre esta materia estarán suspendidas hasta que el Ejecutivo acepte esta condición. Borja Semper, portavoz.
Las conversaciones con el Gobierno están suspendidas hasta que nos acredite que efectivamente ha hecho alguna gestión con Bruselas para reclamar el apoyo de nuestros socios europeos contra la inmigración irregular o a favor del reparto de inmigrantes. Una vez que el Gobierno acredite que ha hecho esta gestión, las conversaciones podrán reanudarse.
El Gobierno acusa al Partido Popular de mentir y de buscar excusas para no apoyar la reforma del sistema de acogida de los menores migrantes. Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial.
Ahí están las pruebas y la propia carta que envía Úrsula von der Leyen al Partido Popular, que confunde, tergiversa y manipula el contenido de la misma. Si es una urgencia, no lo retrasemos. Digan sí, no. y si finalmente no, pues que digan y justifiquen ante los canarios, ante los ceutíes, ante los melillenses, por ejemplo, por qué dicen no.
Aliados del gobierno cargan contra el PP por romper las conversaciones, mientras que Vox avisa de que condicionará su apoyo a los presupuestos en las autonomías gobernadas por los populares a temas relacionados con la inmigración. En medio de esta tensión, hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido con 20 ONGs para trasladarles que está buscando un acuerdo con los grupos políticos sobre los menores migrantes. Y el líder del principal partido de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, continuará los próximos días su gira internacional contra la inmigración irregular, visitando Alemania, Bélgica y Polonia.
El Ministerio del Interior ha deportado a otros 21 ciudadanos saharauis que habían solicitado protección internacional en el aeropuerto de Barajas y a los que se ha denegado esa petición. Anoche, 6 ciudadanos marroquíes escaparon de una de las salas de acogida, aunque 3 de ellos fueron detenidos poco después. Los fugados salieron a través de un agujero en el techo por el que huyeron otras 4 personas el pasado día 2 de octubre. 4 diputadas, 2 senadoras y una eurodiputada del Partido Popular han denunciado hoy en la comisaría del Congreso las cartas amenazantes y machistas que han recibido en las últimas semanas. La parlamentaria Noelia Núñez ha criticado que la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, no se haya puesto en contacto con ellas ni con su grupo para condenar estos hechos.
Es intolerable que mujeres que somos libres recibamos estos ataques denigrantes por hacer y por decir lo que nosotras consideramos. Pero desde luego que a nosotras no nos van a callar, no van a conseguir amedrentarnos y vamos a seguir fiscalizando al Gobierno, vamos a seguir cumpliendo con nuestro compromiso con los españoles y vamos a seguir trabajando con más fuerzas que nunca.
En el Partido Socialista, la suspensión desde Ferraz de las primarias de Castilla y León que había convocado su secretario general Luis Tudanca han agitado las aguas en la formación a unas semanas del Congreso Federal. Tudanca ha recibido hoy el apoyo del alcalde de León, que no ha escatimado en críticas hacia la dirección federal y en especial hacia Santos Cerdán, el secretario de organización Julio César Cobos.
Se empiezan a rebelar varios miembros del PSOE castellano-leonés contra la suspensión de las primarias. Quien ha cargado duramente contra el secretario general Santos Cerdán ha sido el alcalde de León, José Antonio Díez. En Onda Cero lo ha calificado de juego sucio.
Una forma de jugar sucio, por parte de la Secretaría de la secretario de Organización Federal, Santos Cerdán, a los que aquí en León además estamos acostumbrados. Yo especialmente lo he sufrido en mis propias carnes y creo en ese sentido que Luis Tudanca tiene toda la razón.
Luis Tudanca, declarado sanchista, solo pedía preparar el partido para unas futuras elecciones en Castilla y León, en las que ya trabaja el popular Alfonso Fernández Mañueco y se ha encontrado con la cerrazón desde la dirección de Ferraz. En el diario El País, Tudanca señala hoy que la lealtad no es sumisión y la unidad no es uniformidad. Quien considera este asunto zanjado es el secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas. Así lo ha señalado en Antena 3.
Podemos especular lo que queramos, pero por mi parte creo que el asunto está zanjado. Nos veremos en el Congreso Federal en Sevilla y a partir de ahí, pues cada uno de los territorios tendremos nuestros congresos regionales, el de Castilla y León también, y ya está.
Se han suspendido las primarias socialistas en Castilla y León. Allí los de Tudanca se temen que el ministro Óscar Puente sea un nuevo candidato impulsado desde Ferraz.
Más noticias de este día ahora de forma breve con la ayuda de Carmen Pizarroso. El transporte por carretera convoca varias jornadas de huelga.
7 días de paro en el transporte tanto de mercancías como de viajeros, también el urbano. La primera de las jornadas de huelga está prevista para el lunes 28 de octubre. A partir del 23 de diciembre, en plena Navidad, la huelga será indefinida. Protestarán por su situación precaria que repercute en la salud de estos profesionales y en los accidentes. Los sindicatos, UGT y comisiones exigen la jubilación anticipada de los conductores.
Por la nula movilidad que tienen las patronales convocadas, las patronales responsables o respectivas y el gobierno.
A través de esto lo que pedimos es el reconocimiento por parte de la patronal de la penosidad y peligrosidad en la profesión y la aplicación de coeficientes reductores ya, así como la jubilación parcial por contrato de relevo.
Más huelgas, la del Sindicato de Estudiantes en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional.
Convocada el próximo viernes 11 de octubre para exigir que se publique ya el modelo de examen de la nueva prueba de acceso a la universidad. Los alumnos no conocen todavía cómo van a ser las pruebas que determinarán su acceso a los estudios universitarios y necesitan saberlo para poder preparar el curso de forma adecuada a los contenidos y formato de los exámenes. Acabamos de conocer que la comisión organizadora publicará el próximo 17 de octubre los modelos de exámenes adaptados a la nueva normativa.
Los vecinos de Guillena, en Sevilla, despiden a la familia fallecida ayer en el incendio de su vivienda.
Consternación en el pueblo por la muerte de un matrimonio y sus dos hijos de 16 y 21 años. El hijo mayor intentó salvar la vida a sus padres y hermano al llegar a la casa después de una fiesta en el municipio. Se investigan las causas del fuego. Las tiendas permanecen cerradas en señal de duelo. Se han convocado 3 días de luto.
Los grandes, la mayoría de los que vivimos aquí somos del mismo pueblo. Muchas de ellas, muchos de nosotros nos hemos criado con ella en la barriada de nuestra infancia. Ella vivía detrás de mi padre y hemos estado las dos juntas muchísimos años dando catequesis y los hijos, es que no se puede.
Campaña de igualdad para la educación sexual en positivo.
9 de cada 10 menores consume pornografía. Una hipotética escuela del sexo que presenta imágenes machistas, salvajes y misóginas, según el Ministerio de Igualdad. Por eso lanza la campaña Vamos a hablar de pornografía, para que las familias y el entorno escolar aborden el asunto con las generaciones más jóvenes desde una perspectiva educativa y constructiva. Ana Redondo, ministra de Igualdad.
Estamos hablando de un fenómeno muy generalizado y muy perjudicial, porque la pornografía, y la pornografía en Internet no es una excepción, cosifica a las mujeres, desprecia a las mujeres, genera una violencia y una cultura misógina que realmente luego intentan reproducir muchos jóvenes en la realidad. Esto nos preocupa.
Ojo a esto que les contamos a continuación. El Colegio de Farmacéuticos de Madrid está alertando del aumento de recetas falsas en busca de fármacos con codeína. Y es que existe una peligrosa moda entre jóvenes y adolescentes que consiste en mezclar medicamentos que la contienen con alcohol y bebidas energéticas. Mónica Roncero.
Basta con acudir a redes sociales como TikTok y hacer una búsqueda sencilla para encontrar a expertos, es ironía, que aconsejan sobre qué fármacos utilizar en estos peligrosos botellones.
El Listaverin es la alternativa a la toserina. De sabor, pues bueno, es un sabor un poco peculiar. Si ahora has probado, lo tendrás que saber. Eso sí, pega duro. Y tiene más miligramos de codeína, creo.
Lo que no cuenta es que la codeína, derivado opiáceo, que necesita receta y es utilizado en dosis muy pequeñas para combatir la tos o el dolor, puede volverse letal si se combina con alcohol o bebidas energéticas. Rosalía Gozalo, farmacéutica.
Este alcohol de alta graduación, mezclado con una sobredosificación de una codeína, puede provocar parada cardiorrespiratoria.
Y no solo eso.
No solamente es lo que puede provocar en cuanto a efectos adversos y muy graves, sino que es el inicio y el paso previo a adicciones muchísimo más graves y muchísimo más peligrosas.
Aumenta el tráfico de recetas falsas para conseguir codeína, ansiolíticos o sedantes, aunque otra forma de hacerse con estos medicamentos es acudir al botiquín del abuelo.
Y esta es una forma muy fácil y barata de utilizar otro tipo de drogas y buscar otro tipo de efectos.
Según el Instituto de Seguridad Farmacéutica, en los 6 primeros meses del año se han registrado 6.000 incidentes relacionados, por ejemplo, con la falsificación de recetas, un 20% más que en el mismo periodo del año pasado.
Vamos con la buena noticia con la que vamos a iniciar esta semana. Es la historia de una escalera. Está en Arganda del Rey y se ha tuneado, vamos a decirlo así, para hacer más fácil la vida de Carmen, una niña de 9 años. Carlos Sánchez Blas, tú conoces su historia. Cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Estamos en el barrio de Los Villares, en Arganda del Rey, y le voy a preguntar a los vecinos de esta zona qué ven en estas escaleras.
Pues veo mucha luz, mucho color y una alegría tremenda.
Arcoiris.
Pues los colores del arcoiris, nada, que la han dejado muy bonito. Y no sé si tendrá algo que ver con en los días del orgullo, no lo sé.
Arcoiris.
Pues unas escaleras muy coloridas.
Unas escaleras que llenan de color la vida de Carmen.
He aprendido de memoria tus 32 escaleras y ahora ya no sé vivir ni a tu lado ni lejos de ti.
Ah.
A ver, ella no ve en profundidad. Ella es que lo ve todo como si fuera un póster, lo ve todo plano. Entonces ella, las escaleras, si son todas grises, ella ve todo como si fuera liso. Al ponerle un color, da igual el que sea, blanco, negro, gris, oscuro, ella identifica que ahí puede existir un cambio de profundidad. Sigue viendo en plano, a ella la da la señal de que, uy, cuidado, ahí hay profundidad. Pues fue a través de las redes sociales donde vi un correo de mantenimiento del ayuntamiento para todos los ciudadanos y en principio pedí una rampa. Me dijeron que la rampa era inviable por normativa, les hablé de un color amarillo, me dijeron también que era inviable por normativa y me preguntaron que si cualquier color era suficiente. Les dije que sí y así fue. Mamá, qué bonito, mis escaleras. Eso fue lo que dijo. Sí, ella me dice, mamá, ¿vas a hablar con el presidente de Arganda? Que yo quiero darle las gracias. Digo, no, cariño, no es el presidente, es el alcalde. Ah, vale, ¿le puedes hablar con él para hablar, para darle las gracias? Porque desde que nació siempre ha sido todo más juzgarla que arroparla. Son personas que tienen que vivir en una lucha constante, tanto ellos como su familia, y de la sociedad lo que encuentras habitualmente, pero una gran mayoría, es más juicio que arropar. Te juzgan más que arroparte. Si te bajas con una tarjeta de discapacidad del coche y no vas en silla de ruedas, ya te están juzgando. Y hay muchas discapacidades que son invisibles.
La que habéis liado, ¿no? Cuando ya te llama la tele, la radio y tal, dices, madre mía, ¿qué he hecho yo con un simple mail, no?
Pues sí, porque yo siempre he sido una persona muy discreta, que no soy más especial que nadie, pero como muchísimas madres luchamos por nuestros hijos.
Mamá de Carmen, es más importante lo funcional que lo estético en la vida, pero vamos a decir una cosa, las escaleras han quedado muy chulas, ¿no?
Bueno, han quedado preciosas. A mí me gusta que alegran la calle y al que no le guste, pues que mire para otro lado. Ya está. Tus ventoleras vienen
y van como las mareas. Alegran la calle y le facilitan la vida a Carmen y a su familia. 2:56.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Hoy vamos a descubrir Villamanta, un rincón con historia y tradición en la Comunidad de Madrid. Villamanta o Mantua Carpetanorum, en tiempos romanos, es tesoro histórico con 2.000 años de antigüedad. Su patrimonio artístico incluye la iglesia de Santa Catalina del siglo XVI, famosa por su pintura flamenca de Hendrik de Klerk, y la Plaza Mayor con la iglesia de Santiago Apóstol o la Casa Consistorial, ambos del siglo XVI. No te pierdas el Museo Casa del Tío Breva, una joya que alberga el patrimonio arqueológico y cultural local, y la Plaza del Rey Juan Carlos I, con el Ayuntamiento y las antiguas escuelas del siglo XIX. ¿Eres amante del senderismo o el ciclismo? Villamanta ofrece rutas naturales como la de Villamanta a Valmojado, y 7 recorridos en bicicleta que atraviesan un paisaje variado y hermoso, desde Cárcavas hasta Dehesas. Y no olvidemos sus sabores. Su vino, con la denominación de origen Vinos de Madrid, de la subzona San Martín de Valdeiglesias. Y sus garbanzos, protagonistas en la Ruta del Garbanzo madrileño cada enero. Visita Villamanta y disfruta de su historia, naturaleza y gastronomía. Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en bufeto a domicilio. sumorestaurante.com.
Destacar en el mercado inmobiliario de Madrid puede ser un reto. Conseguirlo es nuestro objetivo. Legido Gestión Inmobiliaria. Agencia especializada en venta y alquiler de vivienda a través del home staging. Una técnica de estilismo y decoración para que el cliente sienta lo que necesita. Una vivienda adaptada a sus necesidades. Le esperamos en legidoinmobiliaria.com. Convertimos cada casa en un hogar único.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Voy cruzando a pie el misterio de aprender más, un poquito más, entenderte mejor y así quizás entenderme a mí.
karma boomerang.
Hoy nos despedimos con la música de Litus. Arranca gira con el título de Pájaros de Desván. Este jueves tenemos una cita con él en el Café Berlín a las 8 de la tarde.
Carrería de despegar, sé que tanto dolor.
Así ponemos el punto y final a las noticias de las dos. Se van a quedar ahora con Javier Peña y Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde.
Voy cruzando a pie el misterio, vida por delante, muerte por detrás.